Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas. Es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna salió a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Lunarista, estás escuchando la edición de 18 de marzo de 2016 de La Luna salía a tiempo radio. Nos puedes seguir también en diferido en las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara los lunes de 17 a 19. Mislata Radio los miércoles de 21 a 23. En Castilla y León, en Radio Iri 7 los viernes de 9 a 11. En Andalucía, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. La primera sección que escucharás es Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la iniciativa de recaudar fondos para que sumara identificar restos de represaliados por el franquismo que se encuentran en una fosa común del cementerio de Paterna, Valencia. Tendremos como invitado a Eduardo Ortuño, presidente de la agrupación de familiares Memoria Histórica Causas Benifayó. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la encuesta que ha publicado la Organización Mundial de la Salud, en la que se informa que España es uno de los países donde hay un mayor porcentaje de escolares que se sienten presionados por las tareas para casa. En Mirada al Consumo conoceremos la campaña Cambia tus zapatos. Tendremos como invitado a José Luis Mariñe Larena, coordinador de la campaña Cambia tus zapatos de SETEM. Al Teo de Santa Teresa, el espacio de Car Revolta. En la edición de hoy, los reporteros de esta organización, Adelín Martínez y Tony Peruga, han cubierto el acto de presentación del documental Yayoflautas 4 años después. Han entrevistado a las realizadoras de esta producción, Ángela Aguilar y Beatriz Halcón, y al público asistente a este evento. Alimenta tu salud lo vamos a dedicar a la prevención de ciertos cánceres a través de la alimentación. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a la dietista y nutricionista Verónica McLean. Conoceremos la filosofía budista tibetana en la sección Otras Luces. Tendremos como invitada a la monja budista Paloma Alba. Finalmente accederemos al espacio Despedida en Verso. Entrevistaremos a la poeta Mar Venegas. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y a la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la recaudación de fondos que ha organizado la Agrupación de Familiares Memoria Histórica Causa Benifayó para financiar los trabajos de recuperación de los restos de represaliados por el franquismo que se encuentran en la fosa 82 del cementerio de Paterna, Valencia. Nos acompaña Eduardo Ortuño, presidente de la Agrupación de Familiares Memoria Histórica Causa Benifayó. Buenas noches, Eduardo.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué es la Agrupación de Familiares Memoria Histórica Causa Benifayó?
Pues la Agrupación de Memoria Histórica de Benifayó es un grupo para poder financiar la fosa de un familiar.
¿Y qué finalidad tiene?
Tiene la idea de exhumar un familiar en la fosa de Paterna, en la fosa 82, que es el padre de mi madre.
Eduardo, ¿estos restos de la fosa 82 están identificados?
Están casi todos identificados. Tenemos unos cuantos identificados y hemos encontrado algunos familiares de algunos represaliados. No están todos.
¿Cuántos cadáveres se supone que hay en esa fosa común?
Se supone que hay 20. Dos sacas de 10.
Y para la exhumación de esos restos se necesita alguna autorización, me imagino.
Claro, se necesitan licencias, permisos, se necesitan pues muchas cosas.
¿Y eso ya lo tenéis?
Lo tenemos todo, sí. Lo único que nos hace falta es el asunto económico.
En el caso de que tuvierais fondos, ¿en qué consistirían esos trabajos?
En tener un equipo de arqueólogos, antropólogos, luego se tienen que llevar los cuerpos a identificar, a anatómico forense, para hacer la prueba de ADN... para identificar al familiar.
¿Y habéis hecho algún cálculo de lo que supone en cuanto a costes económicos todas esas operaciones?
Se necesita pues más o menos unos 1.000 euros por cadáver, sí.
¿Y de la administración tenéis algún tipo de ayuda?
No tenemos nada, ninguna ayuda. Había una ayuda que estaba financiada por el Partido Socialista cuando mandaba, pero cuando se puso el PP pues quitó todas las financiaciones que habían. Y ahora estamos pues prácticamente con rifas, vendiendo unas camisetas que tenemos para la causa, haciendo prácticamente como si fuera pidiendo limosna.
Vamos a esa rifa, si te parece, Eduardo. ¿Quién colabora en ese sorteo?
Es unos trozos de tapiz de estromo duro que puso a disposición de agrupaciones para sorteos y poder financiarse vendiéndolas, sorteándolas.
Y también colaboran algunas agrupaciones de memoria histórica, ¿no?
Colaboran en tema de comprando camisetas y cosas de esas. No mucho más, no tenemos gran cosa más.
Concretamente, ¿el importe de ese boleto cuánto es para la rifa?
El importe son 5 euros.
Y ya has comentado que en los premios estaría esa camiseta de la causa Benifayó y ese trozo de escenario que ha donado Extremoduro, ¿no?
Sí, es un trozo de escenario. Ha hecho 200 trozos de escenario, de un tapiz del escenario, y nos ha correspondido uno. Y esto lo queremos rifar. Y, pero aparte tenemos unas camisetas que hemos hecho, el emblema de la causa de Benifayó, que vendemos a 10 euros la camiseta, para también sacar un fondo, un dinerillo bueno.
Concretamente ese trozo de escenario corresponde a la gira que hicieron titulada Para todos los públicos, ¿no?
Correctamente. Sí.
¿Y quién puede participar, Eduardo, de ese sorteo?
Gente que le gusta el grupo, algunos que quieran participar con la exhumación de la fosa, simplemente para colaborar.
¿Actualmente cómo va la venta de boletos?
Pues hemos empezado hace un mes por ahí, de momento vamos bien, pero no tenemos bastante recaudación.
Este sorteo es conocido, me imagino, ¿habéis dado difusión?
Sí, sí, lo tenemos en internet, una página, La Memoria Histórica Causa Benifayó, está todo ahí reflejado, cómo se tiene que entrar y comprar las papeletas.
¿La fecha de fin de venta de boletos cuándo sería?
Es hasta el 14 de abril, donde haremos una charla en el cementerio de Paterna y allí haremos el sorteo.
¿Y cuál sería el proceso de participación? Aunque esté ya en esa página que has comentado de internet, ¿qué pasos habría que seguir?
Haciendo una petición por el banco.
¿Y después de que se hace ese donativo en el banco, la persona que compra ese boleto, qué respuesta tiene de la agrupación vuestra?
Le enviamos un email con el número de la papeleta para poder entrar en el sorteo.
¿Tú crees que está sensibilizada la ciudadanía de Valencia y, en definitiva, española de esta causa que estáis llevando vosotros a la práctica, esa recuperación de la memoria histórica?
La gente no está concienciada con esto. Encima no tiene idea de lo que es la memoria histórica. Mucha gente aquí en mi pueblo que ha visto mi página web y me pregunta que qué es y cómo va, que si puede ser. Aún no saben que aún tienes un familiar en una fosa, en un cementerio.
¿Y a qué crees tú que es debido esa falta de información sobre la recuperación de la memoria histórica?
Pues es una falta de información del Estado. Es una cosa que han intentado ocultar. Han intentado eliminar, por ejemplo, mi madre, que es la hija de represaliado, tiene 79 años. La idea que creo que han tenido de ellos era que cuando se callaran los hijos, pues se terminara todo. Pero no saben que están los nietos por detrás, que van pegando dos manos.
¿Cómo es tu caso?
Como es mi caso, exactamente. Hay muchos nietos que también están interesados en la causa esta. Y se pensaban que callando a los hijos, pues que se terminaría todo. Queremos también saber algo.
En los colegios de enseñanza secundaria se imparte esa memoria histórica de todos nosotros, de España, de la represión que hubo en la época de la dictadura franquista, ¿o no se imparte?
No se comenta mucho, no. Yo conozco mucha gente de 30 años en abajo que no saben nada aún de lo que ha pasado. Incluso te pregunta por la calle que si es verdad, que si puede ser verdad esto, lo que estoy yo haciendo. Algunos solo creen.
¿Tú crees que es congruente y justo que la administración no se responsabilice de investigar esa memoria histórica? Comentabas antes que el Partido Popular no ofrece ningún tipo de apoyo económico a los familiares de las víctimas para que se haga justicia con sus familiares.
Sí, no hacen ninguna ayuda.
¿Y en otros países todo esto se tiene más presente, interesa más que aquí en España? ¿Tenéis algún contacto con alguna otra organización fuera de España o no?
No tenemos nada. Fuera de España no tenemos ningún contacto con nadie.
Pero sí que hay diferentes organizaciones dentro de España, no solamente ya en Valencia o en la provincia de Valencia, que están luchando por lo mismo que luchéis vosotros, y que se dignifique la memoria de los familiares asesinados.
Sí, sí, sí. Hay muchas organizaciones en España que están por el mismo tema que nosotros.
¿Y vosotros concretamente estáis vinculadas o tenéis contacto con algunas, ya sea de España o de la Comunidad Valenciana?
Somos miembros del Grupo de Recuperación de Memoria Histórica de Valencia.
¿Actividades aparte de esta rifa como agrupación tenéis alguna prevista para las próximas semanas o meses?
Pues no, hay familiares que han venido, que tienen muchos familiares en Paterna también, que están fusilados en Paterna y quieren también intentar saber algo, llegar al día que de exhumar también, recuperar a familiar.
Eduardo, ¿por qué hay tantas fosas comunes en Paterna? ¿A qué se debe eso?
Solamente en Paterna fusilaron casi 2.500 personas.
Es el municipio que tiene más fosas comunes dentro de la provincia de Valencia, ¿no?
Sí, exactamente. Hay una fosa bastante grande.
Eduardo Ortuño, presidente de la Agrupación de Familiares Memoria Histórica Causa Benifayó, gracias por tu intervención y que sigáis luchando para conseguir la dignificación y el buen nombre de los represaliados en la época franquista que lucharon por la libertad y la democracia. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros por colaborar con esta iniciativa y esperemos que podamos encontrar alguna empresa, un negocio, alguna asociación o algo que nos pueda ayudar en la subvención. Muchas gracias.
Un saludo, Eduardo.
Gracias.
Chao, adiós.
Buenas noches.
Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre el informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, en el que consta que España es uno de los países donde hay un mayor porcentaje de escolares que se sienten presionados por las tareas para casa. Escuchemos.
Yo creo que es bueno, porque tienen que salir niños de provecho. En España yo creo que tienen el nivel de estudios muy bajos y dejan los estudios muy pronto. Tienen que estudiar para ser algo el día de mañana, aunque tengan que irse a otro país, porque aquí estamos como estamos. Y a 10 años ellos podrán trabajar. Yo creo que no dedican tantas horas. Yo creo que deberían de meterles más caña, sinceramente. Que estudien. Su único trabajo en la edad que tienen es estudiar. Estudiar, aprobar y motivarlos para que estudien. Yo creo que ese sería el propósito de que estudiaran más. Se puede estudiar mucho más haciendo juegos y haciendo otra clase de enfoque escolar a que tengan que estar con los codos clavados. Y yo en el caso de mis hijas no tengo ningún problema, porque estudian y al mismo tiempo que estudian aprenden y se divierten en clase con los profesores. Todo depende del profesor.
Que sí, porque a él le cuesta mucho que lo hagan en el colegio para el sexto de la señorita. Porque luego hay muchas cosas que no entendemos, o lo que dábamos hace mucho tiempo no lo estamos dando ahora. Nosotros tenemos que también hasta estudiar, el contratar a un profesor o alguien para que le ayude a él, que esté especializado, porque últimamente las madres ya no tenemos ni idea. Mi hijo ha tenido mucha presión psicológica y le satura la lectura y le satura muchas cosas. Una profesora le dijo que estaba para ir a un psiquiátrico, que no estaba bien, y primero hay que mirar también a los profesores. Por el exceso de deberes mi hijo no quiere ir muchas veces al colegio. Dice que está malo, que se encuentra mal y cosas así.
Que a mí me gusta hacer deberes, pero a veces yo no sé qué hacer una cosa. Yo hay un libro que no lo entiendo muy bien, que es muy raro, que no lo explica bien y yo no lo entiendo, y entonces me bloqueo.
Que han de aprender a la escuela, han de aprender a casa. Deures habrían de ser mínimos.
Los chiquillos no tienen tiempo a respirar, solamente es deberes, 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 y se les junta una cantidad para entregarlo al día siguiente, que eso es demasiado. Yo lo veo para los chiquillos muy estresante, vamos, y para nosotros más, que le tenemos que echar una mano siempre, o sea que yo lo veo muy exagerado, desde luego. Se le hace más pesado a ellos, porque ellos también necesitan estar tranquilitos un poco, porque todo el día en el colegio dando clases. Yo simplemente con que pusieran un poquito de deberes, yo creo que los chiquillos ya llevan bastante, porque si aparte los apuntas a clases de repaso o le apuntas a algo, ¿cuándo descansan esos críos? Hay chiquillos de todas clases, que unos van más adelantados, otros van más atrasados, y al fin y al cabo tanto deber no creo que le vaya a hacer más inteligente, porque el que le cueste le costará igual. Se le hace muy pesado y muchas veces tengo que parar porque si no, no acaba, porque se enfadan ellos mismos y ahí les cuesta más de seguir con la tarea. ¿Cómo se pueden levantar de un día para otro tan pronto y luego acaban a las 9 y pico de la noche? Eso yo lo veo. Van al conservatorio de música y paso por allí y veo que son las 9 o 9 y pico. Y digo, esos chiquillos no descansan en condiciones. Al día siguiente, madrugar, todo el santo día en el colegio.
Nos ponen los deberes que los profesores creen, porque así practicas lo que has aprendido y está bien. Te tienes que organizar y ya está.
Realmente le queda poco tiempo libre. Tiene muchos deberes, siempre la veo estudiando. Te impide hacer ciertas cosas. Te ves obligado a depender del tiempo que ellos te dejan. Haces planes y, oye, que hoy tengo deberes. Vale, lo dejamos para otro día. Llega el otro día, tampoco podemos hacerlo porque la chica tiene que estudiar, tiene que hacer deberes. Por ejemplo, en mi caso, que mis padres sean incapaces de ayudarme porque no tenían ni idea. O sea, leer lo justo, escribir lo justo. Y yo le ayudo a ella y de verdad digo, es que si no tuviera una persona como yo, que más o menos tengo lo que antiguamente era el COU, pero digo, si es que si no tuvieras conocimientos, ya no sería capaz de hacer muchísimas cosas. Hoy en día me parece que dan demasiadas cosas.
Creo que es cierto, porque realmente el nivel al que están acostumbrados desde el colegio es mucho inferior, y cuando llegan ya a secundaria, por ejemplo, hay un cambio muy drástico, más que nada por el nuevo programa. No anima, que digamos, mucho a los estudios tampoco. Yo no los hacía, básicamente porque eran demasiados. O sea, hacía más estudiando en vez de hacer los deberes, estudiando en casa, haciendo cosas. O sea, realmente decía, pues no me sé esto, me lo estudio. En cambio, los deberes, a veces hacía algún ejercicio y me quedaba igual después. Como posible consecuencias puede tener el fracaso escolar. Puede crear conflictos dentro de la familia. O sea, el niño se puede sentir más presionado, tiene la presión en casa, todos la tuvimos, pero al haber una sobrecarga, pues puede conducir a que realmente decida no hacer nada. Yo conozco varios casos que algunos padres están demasiado ocupados y directamente no se preocupan. El niño o niña les pide lo que sea y se lo dan y ya está. O sea, puede tener problemas y los padres no se dan cuenta. Y luego cuando ya se dan cuenta es demasiado tarde. Y realmente es por la escuela todo. Luego están, pues, los que se preocupan, los que intentan intervenir, intentan apoyar al niño, pero en la mayoría de los casos hay muchísima gente que tiene un psicólogo y los porcentajes van aumentando y todo empieza desde la escuela, desde esa edad.
Yo pienso que es que perdemos tiempo de hacer cosas, como dice mi padre, el ocio, de salir a pasear y todo eso. Menos consolas, menos tele, menos de todo. Perdón por decirlo en la radio, pero es una puta mierda.
El tan traído y llevado debate de los deberes y del tiempo libre para los niños y niñas, para los estudiantes en general, yo siempre lo he visto como hay que reorganizar el horario escolar, que tengan más tiempo por la tarde para hacer actividades, música, deporte, incluso hacer parte de esos mal llamados, yo creo que deberes o prácticas en efectivo, en el mismo centro al final de la última hora, y que los chavales tengan más tiempo libre. Hemos visto todos y nos percatamos del poco tiempo libre que tienen, de los fines de semana tan cargados, de las libretas, las carpetas, de esa famosa mochila, y equiparándolo con otros países, por ejemplo, el modelo que todos sueñan, Finlandia, Suecia, aunque luego tienen problemas en su sociedad, se hacen jornadas de 5 o 6 horas, a las 3 de la tarde han terminado, o a las 2 del mediodía, como el otro día vi en una de estas naciones, tener tiempo y no por eso cargar con más horas y con más deberes. Eso es una total equivocación. Yo creo que influye en el fracaso escolar. Un niño, una niña no tiene que sentirse tan presionado desde los 6, 7, 8 años. Tiene que tomarse el colegio, el aula, la escuela, la maestra, como algo que vas a aprender y a divertirte, no como un castigo férreo. No como las antiguas escuelas o reformatorios de Gran Bretaña. El exceso de deberes, yo lo que creo que es una gran angustia, una manía, como muchos me decían a mí en algunos colegios, por ir al colegio y por aprender, dejarse los estudios, y con el agravante, que ahora lo estoy viendo actualmente, de ese pasotismo o esa indiferencia por una de las cosas más importantes y bonitas que hay, que es la lectura.
Los 22 millones de pares de zapatos que se produjeron en el mundo en el año 2013, el 87% de esta producción de calzado se fabricó en Asia, siendo el principal productor China. Europa compra 4 de cada 10 pares de zapatos. En una encuesta realizada por Nielsen a 10.000 ciudadanos de 20 países europeos, con motivo de la campaña Cambia tus zapatos, el 50% de la población europea tiene poca o ninguna información sobre la producción de zapatos. En Mirada al Consumo del programa La Luna Sale a Tiempo Radio vamos a incidir sobre esta campaña. Nos acompaña José Luis Mariñelarena, coordinador de la campaña Cambia tus zapatos de la Organización No Gubernamental para el Desarrollo SETEM. Buenas noches, José Luis.
Hola, buenas noches.
Si te parece, antes de introducirnos en lo que es en sí la campaña, me gustaría que situemos un poco el excusante sobre la realidad de la producción de zapatos, en ese caso en Asia. ¿Podemos hacer una repartición de gastos y beneficios que suponen en salarios, en lo que es en sí en la marca y los minoristas? ¿Cuánto se lleva cada uno? ¿Qué gastos hay para cada partida?
La producción, como bien decías, pues es mayoritariamente asiática, ¿no? Aunque va seguida a otros países como Brasil, Vietnam, Indonesia, estos dos últimos también asiáticos. Cuando nosotros hablamos del calzado, pues muchas veces la referencia es un trabajador asiático. En ese caso, el precio de venta público de un calzado de cuero de una marca conocida que tiene un precio de venta público de 120 euros, la cadena de valor, por así decirlo, ¿no?, está dividida entre los salarios del personal, las materias primas, lo que se queda la marca, transporte, minorista, el propio IVA. Lo que de alguna manera esta campaña denuncia, y es uno de los ejes de la misma, serían los bajos salarios o salarios de miseria que llamamos, porque 2,5 euros sería la parte que se queda al trabajador, una de las realidades que denuncia la campaña.
¿Cuánta población hay empleada en Asia en la fabricación de zapatos?
El volumen que significa la producción tanto textil y calzado, porque a veces es difícil de separar, pues puede significar en el caso de Bangladesh que prácticamente el 80% de las exportaciones del país se dedican a estos bienes. En cuanto a número de personas contratadas, es muy alto, millones, son poblaciones muy altas las de los países asiáticos, o sea que en realidad mucha población la que se dedica a producir la ropa que consumimos en Europa.
José Luis, ¿se puede establecer un perfil medio del trabajador de ese tipo de industrias del calzado allí en Asia?
Sí, siempre decimos que si tenemos que hacer un perfil tipo robot, pues sería una mujer, porque prácticamente el 90% de las personas trabajadoras son mujeres, y sería asiática y joven. Otra de las realidades es que conforme la persona va teniendo más edad, va siendo relegada a otro tipo de trabajos, porque ten en cuenta que la mano de obra que se necesita para este sector a veces es poco cualificada, y lo que se tiene en cuenta es muchas veces también la velocidad o la habilidad de las trabajadoras para hacer una costura, coser, poner un botón, un detalle, y en el momento que la productividad de estas personas baja, no hay muchas dudas en cuanto a retirarlas con una persona más joven.
Me imagino que muchas mujeres trabajarán en el ámbito doméstico.
Sí, uno de los sectores que se ha detectado que hay más trabajo a domicilio o doméstico, como dices, es el del calzado, porque el calzado, ten en cuenta que se conforma un zapato con diferentes capas que se van cosiendo, y es un trabajo que a veces la máquina no lo hace, sino que necesita la mano de obra, y esto pues de alguna manera favorece que las empresas dejan estas piezas que hay que coser en las casas, les dan pues un día, dos días, un número determinado de piezas, y al día siguiente lo recogen. Esto significa que la irregularidad en el trabajo, sin contrato, sin seguridad social, bajos salarios. Damos los datos de una trabajadora que trabaja a domicilio en la India, 20 años haciendo zapatos, y por cada par de zapatos obtiene solo 0,14 euros de los que cose. En una jornada puede llegar a coser un máximo de 10 pares de zapatos. Esto le proporciona 1,5 euros al día, algo insuficiente para poder vivir. Esa campaña pues reivindica también salarios dignos.
¿Cómo está, José Luis, la situación de los accidentes laborales en el proceso de producción de los zapatos?
Accidentes laborales se han dado recientemente por la falta de seguridad en las fábricas. Filipinas hubo un incendio recientemente donde murieron bastantes personas. Es bastante frecuente en Bangladesh. Todos recordaréis quizás el derrumbe de la fábrica en la capital Dhaka, 1.138 personas por una negligencia en la construcción de un edificio, pero también hay que tener en cuenta que en el sector del calzado va asociado el sector de la curtiduría del cuero, y es un sector también donde se dan condiciones de trabajo muy duras y con falta de seguridad, porque se utilizan productos tóxicos para la curtición, donde los trabajadores no utilizan medidas de seguridad. De hecho, esto es uno de los puntos claves que denuncia también la campaña, el uso de metales pesados como el cromo, que se conoce que en determinados momentos cambia de valencia este metal y puede ser cancerígeno. Y eso también
quizás sea en ese caso, en ese proceso donde más abusos quizás se producen laborales, ¿no?, y de salud.
En el caso de las curtidurías en países como Bangladesh o India y China es así, porque como decía, las condiciones de seguridad del trabajador son mínimas, sin utilización de guantes, calzado adecuado. Esto hace que están expuestos continuamente, inhalando también productos tóxicos. El hedor que produce también este tipo de trabajo es muy poco agradable y de alguna manera afecta seriamente a la salud. Problemas de piel, pulmonares, son muy frecuentes en estos trabajadores.
¿Y qué supone para el medio ambiente este proceso de producción de zapatos allí en Asia?
Ni que decir la cantidad de agua que se utiliza para elaborar unas botas, más de 20.000 litros de agua, porque el proceso de la curtición necesita de agua abundante. La legislación en estos países muchas veces es laxa o inexistente, lo que favorece que las industrias pues no pongan filtros adecuados para impedir que ese agua desagüe a los ríos, y la contaminación de estos ríos pues es terrible. El río que pasa por el barrio de Dhaka, donde están las curtidurías, pues es el segundo más contaminado del mundo.
Vamos ya, si te parece, José Luis, a la campaña. ¿Cómo surge la campaña Cambia tus zapatos?
Pues la campaña surge de un proyecto europeo. La Federación CETEM lidera la campaña Ropa Limpia desde el 96, y en este marco de una campaña ya consolidada en la que denunciaba un poco las condiciones de trabajo del sector textil globalizado, surge esta iniciativa junto con otros 15 países europeos y 3 países asiáticos de abordar también el calzado de cuero, porque la campaña Ropa Limpia ya trabajaba el tema del calzado deportivo, pero no el calzado de cuero, que como hemos dicho tiene una problemática asociada sobre todo a la curtición.
Participan 18 ONGs, ¿no?
Sí, ONGs diferentes, unas con un calado más de derechos laborales, otras más ambientalistas, por las cuestiones que aborda este proyecto. Proyecto que va a 3 años, esperemos que se pueda convertir en una campaña permanente en el tiempo, los objetivos de esta campaña, como decías al inicio, uno es la información y la sensibilización, y la falta de información por la falta de transparencia en el consumidor es muy grande.
¿Cuándo empezó a lanzarse esta campaña?
Se lanza el 30 de julio. Se lanzan los resultados de una encuesta de opinión para reflejar de alguna manera el interés que tiene la población europea con este tema. Los resultados muestran que sí que hay un interés por este sector, por esta problemática. Por ejemplo, el 63% de las personas encuestadas creen que la Unión Europea debe regular las mercancías que entran a Europa para garantizar y proteger los derechos laborales. Pensamos que hay una creciente demanda de consumidores conscientes y sensibilizados con el tema, y la campaña también hace por eso.
Aparte de este objetivo de informar a la ciudadanía sobre las condiciones laborales, de salud, de seguridad, medioambientales en la fabricación de esos productos de calzado allí en Asia, ¿qué otros objetivos tenéis con esta campaña?
Sí, al tratarse de un mercado global es difícil hacer cambios. Entonces, no solo la sensibilización, la toma de conciencia del consumidor es suficiente, hace falta incidencia política. Por eso se van a realizar diferentes actividades. Ahora, por ejemplo, un evento, el People's Meeting, ¿no?, que sería un encuentro de la ciudadanía donde se va a dar un foro de discusión para este año, siendo justamente el año europeo del desarrollo. Los 15 países europeos que participan en la campaña, se va a hacer un debate sobre las políticas comerciales, las políticas de desarrollo que realiza la Unión Europea en relación a garantizar pues estos derechos humanos y laborales que comentábamos. También el papel que juega el consumidor, y el resultado de este trabajo, de este foro de discusión de cada uno de los países, se va a recoger, se va a hacer un documento que se llevará a Bruselas y donde se va a exponer un poco las conclusiones. Aquí se va a realizar el próximo día 16 en Navarra.
Aparte ya de que conocemos los objetivos, ¿cuáles son vuestras reivindicaciones fundamentales de cara a extender esa situación de realidad que vive el sector del calzado allí en Asia? ¿Se podrían desglosar qué propuestas tenéis para conseguir esos objetivos?
Uno, como decía, era la incidencia política, que en su objetivo es exigir una transparencia en la cadena de suministro. Para esto haría falta una regulación adecuada. Está todo el tema del etiquetado del calzado, dónde se ha fabricado, en qué condiciones. Aquí estaríamos también hablando de regular la cantidad de residuo de cromo que queda en el calzado. Este cromo puede también afectar a la salud del consumidor europeo en cuanto que puede dar alergias o problemas en la piel, porque no desaparece en su totalidad. Ya hay una regulación al respecto que fue modificada el 1 de mayo de este año. Ahí se va a hacer también un trabajo de seguimiento y luego también se va a hacer investigación sobre el sector. Ya han salido las primeras investigaciones en Italia y se van a hacer también puesta en marcha algunas iniciativas piloto en empresas de calzados de los países asiáticos que colaboran en la campaña, en concreto son China, Indonesia y Turquía.
¿Consideréis también interesante esa colaboración con los sindicatos de los países empobrecidos, en este caso de Asia?
Sí, son fundamentales para conseguir una mejora tanto salarial, condiciones de salud, etcétera. Los sindicatos forman parte de la campaña Ropa Limpia, son pieza fundamental porque son ellos los que a través del sistema de acciones urgentes nos llegan sus denuncias. Es un mecanismo de denuncia muy rápido. Una vez recibimos las denuncias de los sindicatos, pues se puede establecer un protocolo donde se crea un mecanismo de solidaridad, generalmente a través de la recogida de firmas y presión a la empresa pues para ser responsable de lo ocurrido allí y presionar. Estamos hablando en ocasiones de despidos masivos, de pago de indemnizaciones a afectados por algún accidente laboral o, como decía antes, la propia presión que se está haciendo todavía a las marcas de ropa del edificio que cayó en Bangladesh ha sido necesario para que esas empresas realmente tomen responsabilidad, porque la ley internacional no regula hasta el hecho de exigir esta responsabilidad.
Vamos, si te parece, José Luis, a hablar del consumidor. ¿Consideras importante que el consumidor presione para que se auditen esas empresas que no respetan los derechos humanos?
Sí, el consumidor tiene un poder que desconoce. Muchas veces lo decimos así en nuestras charlas y campañas, porque con su opción de compra pues está favoreciendo a una u otra empresa, a una forma de hacer o a otra. Entonces es fundamental. Pero aparte, todos estos mecanismos que comentaba de la firma online, por ejemplo, fueron los que hicieron posible en el caso de Bangladesh, que es el caso más importante, paradigmático, que se recogieron más de 500.000 firmas en diferentes plataformas online y que hizo posible que las marcas que hasta entonces no habían firmado un acuerdo por la seguridad laboral en Bangladesh, tan solo 4 marcas pasasen a 50 marcas y este acuerdo se ha podido poner en marcha. Muchas personas son a veces un poco reticentes a pensar que una firma online, participar de este ciberactivismo no sirve para nada, pero no es cierto, sirve.
En esa encuesta que estamos comentando de Nielsen, se refleja curiosamente que la gran mayoría de consumidores, concretamente el 85%, estaría dispuesto a pagar más si se asegurara o si se certificara que la elaboración de ese producto se respeta los derechos medioambientales y humanos de los trabajadores.
Sí, es un poco ese cambio que comentaba al inicio de la entrevista sobre un consumidor cada vez más sensible, donde sabe que detrás de ese producto pues no es solo que me guste, me quede bien o que lo compre porque está en descuento o rebaja, esa compra compulsiva que a veces hacemos antes de pararnos a pensar si realmente necesitamos ese producto. Y en este caso, el consumidor europeo pues estaría dispuesto a pagar un poco más. No sabemos exactamente hasta cuánto más, hasta un 25% más del precio del valor, el margen que se preguntaba. Yo creo que es una tendencia que va más. La información cada vez es más accesible, quizás por otros medios que no los convencionales, y el consumidor también es consciente. Luego hay que dar el paso, el momento de la compra, ese también es otro reto, pero aún nosotros estamos trabajando los pasos preliminares de informar y sensibilizar.
Si te parece, vamos a hablar ahora sobre la situación de la producción de zapatos de calzado aquí en España, concretamente en el área de la Comunidad Valenciana, en Alicante. ¿Cómo está la situación?
La campaña, en estos momentos, la investigación se centra en los países productores asiáticos. No tenemos datos actualizados como para decir cómo es la producción. A nivel estatal, la producción de calzado es un sector que se está renovando, que se está manteniendo a aquellas empresas que están apostando por un producto de calidad, que cada vez más el made in Spain o el hecho en España, cuando lo ves en la caja de cartón, cuando vas a comprar unos zapatos, cuenta, y eso el empresario se está dando cuenta. Pero también es un sector que, como decía antes, pues por sus características ha estado asociado también a un trabajo en domicilio, un trabajo poco regularizado, y lógicamente la campaña en pasos posteriores pues también abordará estas cuestiones de los derechos laborales del sector del calzado en España, que lógicamente también nos preocupa.
José Luis, finalmente, ¿cómo puede un escuchante participar en la campaña que habéis lanzado Cambia tus zapatos?
Una de las actividades así como más populares y que se puede hacer de manera más sencilla es bajándose una aplicación que se llama Change Your Shoes, cambia tus zapatos en inglés. Con esto de que es europeo, se ha mantenido el nombre en inglés. Y es muy sencilla porque una vez que te la bajas, le das a empezar. Por geolocalización te dice dónde estás y tú los pasos que vas avanzando cuentan a una marcha virtual a Bruselas. En esta idea de presionar a los europarlamentarios de que tomen conciencia de esta cuestión y regulen este mercado, queremos llegar hasta finales de marzo a Bruselas. Si eres una persona que te gusta caminar por la ciudad o ir al monte o hacer marchas, pues tan sencillo como poner la aplicación en marcha y esos pasos se van sumando. Puedes incluso hacer grupos, compartir un evento y animamos a la gente. Estamos a mitad de recorrido, hemos llegado casi el 45%, nos queda la otra mitad para llegar a Bruselas, o sea que realmente necesitamos los pasos de la gente que camine para esta campaña. Todas las personas que quieran conocer más sobre esta campaña, donde están los materiales, los vídeos de divulgación, pueden entrar en la web, son www.cambiatuszapatos.org.
José Luis Mariñel Larena, coordinador de la campaña Cambia tus zapatos de la Organización No Gubernamental para el Desarrollo SETEM. Gracias por tu amabilidad y respuestas, y que tenga éxito la campaña como la está teniendo.
Muchas gracias. Esperamos que ahí en la Comunidad Valenciana se asuma con fuerza esta campaña y los valencianos y valencianas contribuyan a la misma.
Thank you.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Carrevolta. Preguntemos a Josep Martínez sobre la noticia de apertura que nos quiere comunicar hoy. Buenas tardes, Josep.
Bueno, Espada Enrique, habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València Ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar breument un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts, i és el retard incomprensible de les obres del tren de Rodalies entre València i Castelló. Ja se veu que des de l'administrador d'infraestructures ferroviàries es marca un termini per acabar les obres d'ampliació al tercer carril, que era desembre, i aquest termini, com és evident, no s'ha complert, i en l'horitzó tampoc hi ha una data clara. Contínuament hi ha retards, han disminuït les línies i això afecta a molta gent en el dia a dia, que sobretot va a treballar. Molts dels usuaris han creat i segueixen una etiqueta a Twitter com és Rodalies Dignes 6, on a banda s'informa a temps real de les queixes. És una prova més del menyspreu que des del govern estatal s'ha tingut sempre entre altres en el tema d'infraestructures cara al País Valencià. Bona vesprada, amics i amigues, benvinguts una vegada més al Déu de Santa Teresa. En el programa d'avui, en primer lloc, pues portarem una mostra de les entrevistes que Adeli Martínez i Toni Perugà feren el passat dilluns 7 de març, així mateix a Carrevolta, amb motiu de l'estrena del documental Yayo Flautes, 4 anys després, un videodocumental que ha realitzat Sara, el col·lectiu d'audiovisual de la casa. En segon lloc, jo mateix vos portaré la secció Lletres a València, com sabeu parlem sobre llibres, sobre literatura relacionada amb la nostra ciutat, i finalment, de nou, Adeli Martínez i Alba Segarra ens contaran la programació per a Carrevolta en la pròxima quinzena.
Bona vesprada, estem a Carrevolta per a cobrir l'estrena del reportatge Yayo Flautes, 4 anys després. Estem amb les realitzadores Àngela Aguilar i Beatriz Arcón. Bona vesprada, Àngela.
Hola.
Bona vesprada, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
Per a començar, ens agradaria saber quins són els motius que vos han mogut a fer aquest documental.
Nos pareció un tema muy interesante. Nos llamó la atención porque estábamos acostumbradas a ver siempre en todas las manifestaciones a gente joven de nuestra edad, de 20 y pico años. Y con el tema del cuarto aniversario pensamos, la verdad es que es curioso ver a gente tan mayor manifestándose, y por eso decidimos hacerlo.
Ángela, ¿os podíais avanzar que anem a trobarnos en el reportatge?
Intentamos explicar qué es lo que son los Yayo Flautas y qué hacen. Entonces ellos explican cómo están formados, quiénes forman la organización, y qué actividades realizan, qué manifestaciones, y luego también cómo ahora ha cambiado el gobierno, cuál es su situación en este año.
¿Qué pretendeu amb la realización del reportatge?
Dar a conocer un colectivo que desde nuestro punto de vista es muy importante, y básicamente que la gente lo conozca y sepa cómo es y lo difunda de algún modo. Lo que nos dijeron los Yayo Flautas es que eran pocos y que igual pues no tenían mucha difusión en general, y de algún modo pues que la gente lo conozca, los entienda y que los apoye.
Per acabar, ¿ens podríeu dir qui ha fet possible aquest reportatge?
El documental ha sido posible gracias a Sara, que es donde hemos realizado el reportaje, y también al taller de audiovisuales de la universidad, que es donde lo hemos podido montar. Pero principalmente Sara, y quien forma Sara con nosotras.
Hem tingut en nosaltres a Àngela Aguilar i Beatriz Arcón, realitzadores del reportatge Yayo Flautes 4 anys després. Moltes gràcies per haver respost a aquestes preguntes.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
estem així a la casa Carrevolta cobrint el dia d'avui, que és l'estrena del reportatge Yayo Flautes, 4 anys després. Tenim així a una de les persones que ha vingut a veure el reportatge. Hola, bona vesprada.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que te ha dado así a venir el reportatge?
He venido porque aquí mis compañeros nos hicieron un reportaje de esto de los Yayo Flautas y venimos pues para verlo. Venimos muchas veces, de todas las maneras. Hacemos reuniones, hacemos asambleas, charlamos entre amigos, lo pasamos bien. Hoy venimos a ver el reportaje que nos hicieron.
Y anem a entrevistar a una otra de las personas que ha vingut así a veure. Tenim así a Pepe, una de las otras personas que ha vingut a veure el reportatge a la casa. Pepe, ¿qué esperes trobar en el reportatge?
Espero que de reflejado en él la opinión nuestra sobre los movimientos sociales y el por qué estamos en la calle, que es al fin y al cabo para lo que vinimos aquí. Dar a conocer a la gente cómo nos habíamos formado y por qué, de dónde salíamos nosotros. Indudablemente era del 15M. Todo vino como consecuencia de unas declaraciones de la Esperancita, la rubia peligrosa que yo le digo de Madrid, que vino a decir sobre el 15M que aquello era un grupo de perroflautas y tal, en plan despectivo, y de ahí cogimos. Nosotros no, en realidad fue Barcelona. El movimiento surgió en Barcelona, de Yayo Flautas. Como esta dijo eso, aquellos decidieron llamarse Yayo Flautas, como réplica a las declaraciones de esta mala persona. Cuando nos llamaron aquí, indudablemente, pues todos accedimos. Cada uno dio su opinión sobre el tema que estamos tratando, de cómo nos habíamos formado y lo que éramos y para lo que estábamos ahí. Cada uno dijo lo que en ese momento pensaba, como es lógico. Hubo personas que no las han entrevistado nunca, nerviosas, perdidas, no sabían qué decir, pero que al final, mi esposa mismo, me maravilló porque dice, no, yo no quiero asustar. Tú ves, una vez que se lanzó no había forma de pararla y la atendió perfectamente, sin nervios y sin nada. Es indudable que todo este movimiento te tiene que salir de ti. Lo tienes que haber mamado. Yo llevo en la calle ya desde prácticamente 16 años, corriendo delante de la poli normalmente, siempre expuesto al latigazo, y a mí no me coge sorpresa. Yo me he jubilado y en el momento que me jubilé y conocí a este grupo de personas que tienes aquí delante, me hice el ánimo y efectivamente, en el momento que los conocí, congeniamos perfectamente, y eso que nosotros vinimos de Quart. Lo que ocurre es que estamos integrados en ellos. Al ser un pueblo, allí no hay actividad ninguna. Como comprenderás, aquello está muerto, no hay nada que hacer. Si no fuera por el grupo, probablemente hubiéramos desaparecido ya.
Muchas gracias, Pepe. Tenemos en nosotros a Ramón, un de los protagonistas del reportaje que nos va a trobar ahora en la casa. Hola, Ramón. Contamos cómo va a surtir la idea esta de involucrarse en un proyecto como este.
Yo soy asiduo así de Carrevolta y los chicones que están así frente al aprendizaje nos proposaron hacer un reportaje sobre la historia de Yayo Flautes. Pensaran que sí, yo dije que comunicaría a la gente y que lo estudiarían. Y nos va a venir muy bien porque todos son papers escritos por así y por allá sobre la historia de Yayo Flautes y no n'hi havia ninguna cosa feta. Entonces, els digueren que sí, que mos pareixia molt interessant contar la història, ja que tot era escrit i no n'hi havia ningun reportatge ocular ni directe cap a la gent. Entonces, mos paregué una cosa molt bé i assistem, se feu el reportatge, avui el veurem i donarem el visto bueno a les dos xicones que el feren, si mos ha agradat o si no mos ha agradat, encara que crec que sí que mos va agradar perquè ho farem en tota l'ànima i en tot l'estímul possible per a aquelles coses i es queden bé.
Moltes gràcies, Ramon. Ara anem a veure, desitgem que ens agrade. Ara, quan acabe, li preguntarem a veure què li ha semblat.
Molt bé, tot el que sigui informació. A més, nosaltres, els Yayo Flautes, funcionem a través d'informació d'assemblea transversal on tot home i dona opinen, diuen les seues coses i se fa per consenso les coses, no per votacions, perquè no n'hi hagi ningú error de res de res, perquè totes les opinions siguin respetades i parlades, i tot consensuat.
S'acaba d'acabar ara l'emissió de reportatge, tenim així a Miranda. Hola, Miranda.
Hola.
Miranda, ens pots contar què t'ha semblat el reportatge?
Fenomenal, he hecho un resumen de lo que verdaderamente hacemos y defendemos los Yayo Flautas, estupendo. Lo han resumido, ha sido una preciosidad. Salimos encantados.
Moltes gràcies, Miranda. Tenim una altra vegada en Ramon. Ramon, el reportatge ha cobert les teues expectatives?
No és que les ha cobert, és que les ha superat. Ha sigut un treball molt ben fet, per les xicones aquestes i els col·laboradors que han hagut aquí. Entonces, estem molt contents. De fet, estem tots els iaios flautes valencians molt contents per la realització d'això. Més que res, perquè com som història, passarem a la història ja en un vídeo. Passarem per els papers i per la, tot el que ja ha passat. Però també han realitzat, com havíem vist nosaltres, este vídeo de la història dels iaios flautes, s'han quedat bocabadats. Així que els han donat les gràcies a totes les persones que han col·laborat. Estem eufòrics.
I quina repercussió creus que pot tindre el reportatge?
Este reportatge, en el moment que se publiqui per les xarxes, va tindre una gran repercussió, perquè és que tenim xarxes on se comuniquem els iaios en tot l'estat espanyol. Entonces, en el moment que comença a publicar-se, va ser una revolució dins dels iaios flautes. Estic eufòric, eufòric, eufòric. Moltes gràcies per el reportatge.
Moltes gràcies, Ramon. Tornem a tindre nosaltres a Ximo. Ximo, què t'ha semblat?
Pues la veritat que això és algo maravillós, és una difusió de lo que som els iaios flautes, d'això ho tenim que llançar a l'opinió pública perquè mos coneguen més de lo que mos coneixen encara. Heu fet un treball formidable, de formidable per donar a conèixer lo que són els iaios flautes i el treball que estem fent en el carrer. Molt bé per la direcció que ha fet el vídeo este i com l'han treballat. I nosaltres ens sentim orgullosos d'estar lluitant en el carrer fent el que puguem fer i per les edats que tenim que col·laborar perquè això d'alguna forma canvie. Canvie per el bé nostre, dels nostres fills i dels nostres nets. Pensem que el treball entre tots és que vosaltres esteu difundint-lo i nosaltres d'alguna forma col·laborant en el que podem col·laborar dia a dia. Bé.
Moltes gràcies, Ximo. Tenim a ser nosaltres a Carlos. Carlos, què t'ha semblat? Esperaves algo més o ha cobert les teues expectatives?
Me he quedado sorprendido al ver que eso tiene mucho más auge del que prácticamente esperamos. O sea, que estamos teniendo, por lo visto, más repercusión.
I ara, el vostre futur com a iaios flautes, quin és?
Esperemos y confiemos que sea el que hasta ahora, constante, o sea, seguir en nuestra lucha en defensa de nuestros intereses, nuestros hijos y nuestros nietos. Y desde luego no callar o hacer constante las cosas que nos perjudican. Es decir, luchar por lo nuestro, nuestros hijos y nuestros nietos, que es casi nuestro lema.
Per lo de tots. Moltes gràcies, Carlos.
Vale, buenas tardes, hasta luego.
Tenim nosaltres a Seco. Seco, què te sembla que majoritàriament el públic ha acudit a veure el reportatge hagi sigut en major?
A mi me pareix bé tenint en compte que la convocatòria que s'havia fet o la publicitat s'havia fet cara a ells fundamentalment. Ells eren els protagonistes del reportatge i volien estrenar-lo per a ells. No havien fet així propaganda convocant a les àmplies masses. Han vingut i han estat contents, les ha agradat i l'objectiu que tenien, pues jo crec que s'ha complit. Han eixit emocionat.
Moltes gràcies, Eco.
Passem a la secció de Lletres a València. Com estem en plenes falles, anem a fer un xicotet esment a un parell de llibres que parlen sobre les festes. Si es fa una recerca, veurem que incomprensiblement les falles no han donat per a molt en la nostra literatura, com a rerefons, com a escenari, el resultat és molt minso. Anem a destacar només per una banda un clàssic, un llibre deliciós, combustible per a falles, publicat per Joan Fuster l'any 1967. És un recull d'articles, la majoria d'ells ja apareguts originalment en llibrets, i on Joan Fuster, en paraules del sociòleg Gil Manuel Hernández, intentava refer la connexió entre l'alta cultura i la cultura popular de la preguerra, tot i que ja aleshores la totalització franquista de les falles feia que Fuster semblara un perillós heterodox, i ja sabem que no tant per aquestes obres, sinó per altres obres més polítiques, més històriques, per les seues teories sobre el que era el País Valencià, Fuster va rebre molts atacs de la dreta. Per altra banda, per destacar una novetat, direm que l'any 2014 la Falla Corea de Gandia publica un llibret magníficament editat que contenia, entre altres, un monogràfic literari coordinat per Lluís Roda i on, sota el nom de Sexduïts i Seduïdes, Col·laborava en 52 escriptors, entre el bo i millor de la nostra literatura, que aportaven bé relats breus o bé poemes on intentaven lligar el món de les festes amb el sexe, amb la seducció. És un llibre realment curiós que ara mateix podeu trobar editat a Bromera. I ara vos contarem la programació de Carrevolta per a la pròxima quinzena. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Josep. Anem amb la programació de Carrevolta per a aquests 15 dies. Com és evident, ens pillen les vacances de Pasqua, la programació es redueix a la mínima expressió. Continua l'exposició de pintures de Vicent Esquer, acrílic sobre tela, fins a dimecres 6 d'abril a la sala d'exposicions. I dijous 31 a les 7, presentació del llibre Polítiques Trans, una antologia de textos des de los estudios trans nord-americanos. Intervenen Miquel Misé, sociòleg i activista trans i coeditor del llibre, Pol Galofre, sonidista, activista trans i coeditor del llibre, Mireia Biosca, educadora social, activista pels drets LGTB en diversos col·lectius, feministes i membre de València en Comú, i Víctor Navarro, politòleg i activista trans de la ciutat de València. Modera Fanny Boronat, coordinadora general del col·lectiu Lambda. Ara Alba Segarra ens informarà dels cursos que tenim a Carrevolta en l'actualitat.
Ja vos poden oferir els tallers que n'hi hauran per al proper curs 2015-2016. Curs de València, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2 i quart a 4 menys quart. Flamenc sense tacó, dimarts de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès, es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrevolta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. També cal assenyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, beguda, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrevolta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups, cridant al nostre telèfon.
I fins així el programa d'avui. Esperem que us hagi interessat i aprofiteu les poques hores que queden de falles. Fins a la pròxima.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Más de 32.000 muertes anuales por cáncer en España son debidas a una dieta inadecuada y al sedentarismo. En el 88% de la población infantil y juvenil, la ingesta total de grasa es excesiva. Casi la mitad de los españoles y españolas llevan una vida sedentaria. Aproximadamente entre 6.000 y 14.000 de los fallecimientos por cáncer son consecuencia de la obesidad y el sobrepeso. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la pedagoga Marta Cecilia Ardila sobre la alimentación y el cáncer.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestro espacio Alimenta tu Salud tenemos como invitada a Verónica McLean, dietista y nutricionista, quien nos hablará esta tarde acerca de la prevención de ciertos cánceres a través de la alimentación. Muy buenas tardes, Verónica.
Buenas tardes.
Verónica, ¿existe alguna relación entre la aparición de algunos tipos de cáncer y la alimentación que consumimos?
Sí, se considera que el 40% de los cánceres se puede prevenir con alimentación saludable, ejercicio físico y vida sin tabaco. De hecho, la dieta pues sería la segunda causa prevenible de cáncer después del tabaco. Los principales cánceres o tumores con los que se relaciona la dieta pues sería el de estómago, el de colon, el de páncreas, en general los del aparato digestivo. Y también se asocian a los tumores hormonodependientes, como por ejemplo el de mama o el de útero en mujeres o el de próstata en hombres. Sobre todo están más asociados a un exceso de grasa abdominal, este tipo de tumores hormonodependientes.
¿A qué se le llaman alimentos carcinógenos o cancerígenos?
Un carcinógeno es una sustancia que contribuye a la aparición de un cáncer. Estas sustancias pues pueden ser alimentos y en este caso un alimento cancerígeno sería todo aquello que bebemos o comemos y que puede contribuir a la aparición de un cáncer o tumor.
Verónica, ¿qué tipo de alimentos naturales o producidos por la industria alimentaria nos pueden con el tiempo de consumirlos con frecuencia generar algún tipo de cáncer?
Es importante entender que el cáncer no es un suceso, sino es un proceso, que una serie de cambios celulares pueden a la larga originar cáncer. Y se suele requerir un cierto tiempo de exposición al agente cancerígeno. Este agente bien podría ser un alimento. Lo que intento decir es que consumir un alimento puntualmente, ocasionalmente, no va a producir un cáncer. Lo que va a aumentar el riesgo de padecer un cáncer es un patrón alimentario o una exposición a ese alimento mantenida en el tiempo. Esto es así con todos los alimentos excepto con el alcohol. No existe una cantidad mínima de alcohol que no aumente el riesgo de padecer algún tipo de cáncer. El resto de alimentos que sí que nos pueden aumentar el riesgo de algún tipo de cáncer, como comento, no solamente por consumirlos una vez, sino por introducirlos excesivamente en nuestro patrón alimentario, sería, por ejemplo, las conservas o los ahumados o los alimentos en salazón, porque contienen cantidades de nitratos que a la larga pueden aumentarnos el riesgo. También la manipulación de los alimentos, puesto que pueden contener bacterias que también aumenten este riesgo. Un consumo excesivo de carnes rojas o carnes procesadas, embutidos, está demostrado que aumenta el riesgo de padecer ciertos tipos de cánceres. O su cocción a altas temperaturas, lo que decimos un alimento más quemado con esa costra o a la brasa. En este caso bien podría ser un tipo de carne o de pescado. Una cosa que se asocia bastante son las dietas muy calóricas y el sedentarismo. Dietas ricas en grasa, consumir demasiadas calorías que se pueden aumentar el peso y estar sedentario, esto favorece el riesgo de aparición de determinados tipos de cánceres. El azúcar en sí mismo no ha demostrado que aumente el riesgo de padecer algún tipo de cáncer, pero sí aumenta el riesgo de aumentar de peso, por lo tanto, como ya he comentado, de padecer algún cáncer. Los edulcorantes y los alimentos transgénicos, hoy en día, tampoco hay evidencia científica de que su consumo moderado aumente el riesgo de cáncer.
¿Podríamos conformar o crearnos un tipo de alimentación específica para hacer una buena prevención del cáncer?
Con una alimentación saludable, bien planificada, es la mejor manera de evitar este riesgo, disminuir riesgos. Tengo que decir que la alimentación saludable, ya hemos dicho, que previene el cáncer, pero que no lo cura. No existe ningún alimento, ningún superalimento que pueda curar el cáncer. Ahora bien, las dietas que más han demostrado proteger de este tipo de enfermedad sería o bien una dieta vegetariana, siempre bien planificada, o la dieta mediterránea. Entendiendo dieta mediterránea como una dieta pobre en carnes rojas y embutidos y grasas animales, con un consumo moderado de pescado, sobre todo pescado azul y aceite de oliva, y un alto consumo de vegetales, frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. También la lactancia materna se asocia a un menor riesgo de padecer cáncer, aunque lamentablemente hoy en día todas las mujeres no tienen la oportunidad de dar una lactancia durante 6 meses completa a sus hijos, pero sí que sería lo recomendable y está demostrado que puede proteger ciertos tipos de cáncer.
¿Podrías darnos algunos ejemplos de alimentos naturales que actúen como anticancerígenos, ya sean verduras o frutas? ¿Qué alimentos podrían actuar como anticancerígenos en nuestro cuerpo?
Los principales alimentos que actúan como anticancerígenos son las frutas y las verduras, porque contienen muchas vitaminas, minerales, sustancias bioactivas y fitoquímicos que pueden tener este papel en nuestro organismo. Dentro de estos, un grupo muy llamativo son las coles, brócolis, coles de Bruselas, col, coliflor. Contienen flavonoides y glucosinatos que pueden bloquear los daños de los agentes cancerogénicos. También el ajo y la cebolla contienen propiedades de este tipo. Y, por ejemplo, las verduras rojas, que son ricas en betacarotenos y antioxidantes, como, por ejemplo, el licopeno en el tomate, que previene el envejecimiento celular. Y el envejecimiento celular es una de las principales causas de cáncer. Otros grupos de verduras, las verduras de hojas verdes. También parece ser que la clorofila tiene este efecto. La clorofila es lo que le da el color verde a las verduras de hojas verdes, las espinacas, la lechuga, el repollo. Otro grupo interesante que en otras culturas se utiliza como medicina pues serían los hongos tipo shiitake, el champiñón. Parecen tener propiedades antitumorales, también antiinflamatorios, inmunomoduladoras. Junto con a lo mejor los cítricos, que también son muy ricos en vitamina C y antioxidantes, y las frutas rojas, que también contienen muchos betacarotenos y polifenoles, podrían considerarse los principales grupos de alimentos protectores. También hay que decir que los alimentos altos en fibra, cereales integrales, etcétera, que nos mejoran lo que es el tránsito intestinal, evitando sobre todo cánceres del aparato digestivo, sobre todo del colon.
Verónica, centrándonos en el tema de aquellas personas que están padeciendo, viviendo una experiencia negativa por este tipo de cáncer y que están siendo sometidas a quimioterapia y radioterapia, sabemos que ellas padecen determinado tipo de situaciones, de molestias, de efectos que les produce esta quimioterapia. ¿Nos podrías comentar si de alguna forma, por medio de la alimentación, se podría paliar este tipo de secuelas ante estos tratamientos químicos tan agresivos que tienen estos pacientes?
Los tratamientos suelen tener bastantes efectos secundarios y muchos de ellos pueden afectar a la alimentación y con ello al estado nutricional de la persona. Y uno de los principales objetivos del tratamiento, hay que evitar a toda costa pues, la desnutrición, porque puede empeorar el estado de salud de las personas. Uno de los principales efectos que puede tener la quimioterapia o la radioterapia pues es la pérdida de apetito, el que el paciente, sobre todo después de la quimioterapia, los primeros días no tenga hambre. En este caso tenemos que intentar pues hacer un plato atractivo, ofrecer comidas que sean atractivas para la persona. También intentar enriquecer los platos para que en poquito volumen tengan mucho alimento. Esto se podría hacer pues por ejemplo añadiendo a una crema o a un puré pues leche en polvo o queso rallado o huevo duro rallado o legumbres, trocitos de jamón, de pavo. Intentar pues a lo mejor a un arroz pues añadirle alguna salsa tipo mayonesa o atún, coger postres un poquito más calóricos añadiéndoles frutos secos, añadiéndoles miel, poner a lo mejor con un vaso de leche de almendras papilla incluso de bebé. El objetivo es que en poquito volumen podamos contener muchos nutrientes porque estamos ante una persona que no tiene apetito. Bastantes personas suelen también padecer de náuseas y vómitos o diarreas después del tratamiento de quimioterapia. En este caso tendremos que intentar estar muy bien hidratado, evitar la deshidratación. En el caso de las náuseas y el vómito, se suelen tolerar mejor los alimentos secos, tipo bocadillos, tipo bizcotes, rosquilletas. Evitar también los alimentos que tengan mucha grasa, porque suelen ser indigestos. Y en el caso de las diarreas, pues tendremos que evitar los alimentos integrales, las legumbres, frutas crudas y las verduras, frutas más astringentes como el membrillo. Elegiremos formas de cocción más sencillas, vapor, hervidos, cosas que puedan ser más fáciles de tolerar. En todo caso, vamos a intentar hacer comidas muy frecuentes, pequeñitas, para que esto pueda ser mejor absorbido. También se suele dar lo que es la sequedad de boca o xerostomía. Esto es un efecto secundario que puede dificultar la ingesta de alimentos. ¿Qué podemos hacer? Pues un pequeño truco es, primero y principal, mantener una buena higiene bucal, cepillando los dientes frecuentemente. Mantener también una buena hidratación, ir bebiendo líquidos frecuentemente para que la boca esté más hidratada. Podemos intentar hacer cubitos de hielo con zumos de frutas ácidas, zumos de naranja, zumo de limón, y ir derritiendo trocitos de ese hielo en la boca con el objetivo de que la notemos más fresca, hidratada y los alimentos se ingieran mejor. También infusiones refrescantes tipo menta y tomillo. Evitaremos los alimentos muy secos y elegiremos más cositas blandas tipo arroz o verduritas cocidas, cocinadas con alguna salsita que lo pueda hacer más jugoso, más meloso. Se suele dar también, en algunos casos, inflamación de la mucosa de la boca, mucositis oral, y esto provoca dolor al tragar. En este caso, lo mismo, tendremos que ingerir líquidos frecuentemente, tomar las cosas con salsa para que estén más blanditas y creen menos dolor al tragar. También se puede optar por alimentos triturados, son más fáciles de ingerir en este caso. Evitar los alimentos ácidos, muy importante, evitar el tomate, el pimiento, el kiwi, cosas que puedan irritar aún más esa mucosa. Y también los alimentos secos y fibrosos, como las galletas, como las carnes muy secas. También pues se puede intentar aguantar un poquito de agua en la boca antes de comer para evitar también pues eso, reducir el daño. Esto es un síntoma que crea molestia al tragar y puede evitar que comamos correctamente y que caigamos en una desnutrición. Muy frecuente también que se dé disgeusia, esto es alteración de los sabores. Con la quimioterapia sobre todo, muchas personas notan que les cambia el sabor de las cosas, sobre todo se suele dar un sabor metálico. En este caso, ¿qué podremos hacer? Evitar las carnes rojas, que son sobre todo las que más alteración del sabor pueden dar. Intentar condimentar los alimentos con perejil, con limón, con el objetivo de que se acepten mejor. Intentar comer con cubierto de plástico para que el metal no favorezca todavía más este sabor metálico. Y muchas veces se suele asociar también a alteraciones del olor, con lo cual tendremos que intentar evitar alimentos con un olor muy fuerte, intentar estar bien ventilado para que no se sume. Estos son los principales trastornos que pueden afectar a la alimentación como consecuencia de la quimioterapia. En todo caso, siempre habrá que seguir una dieta adaptada a la sintomatología de la persona, y esto quizás sería recomendable que un profesional adaptara la dieta al tipo de tumor y al tipo de sintomatologías que presenta la persona.
Luego de todos estos consejos tan útiles que nos has dado, ¿las personas después de pasar al tratamiento requerirán algún tipo de dieta especial?
Sí, siempre una dieta saludable, una dieta, pues como hemos comentado, una dieta que siga las pautas de la dieta mediterránea o incluso vegetariana, con alto consumo de frutas y verduras. Tenemos que decir que la quimioterapia suele ser un tratamiento repetitivo, entonces normalmente los primeros días se tienen los mayores síntomas y luego se mejora un poquito. Deberíamos de llevar una dieta después del tratamiento que tenga todos los grupos de alimentos para evitar, como he dicho, desnutrición. Porque muchos pacientes de cáncer acaban sufriendo desnutrición y esto puede aumentar el riesgo de mortalidad, una desnutrición. Creo que es importante saber qué grupos de alimentos hay que incluir y qué alimentos pueden ser los más importantes. Yo creo que tendríamos que elegir, por ejemplo, dentro de los grupos proteicos, los que se van a tolerar mejor serán los pescados blancos, las carnes magras, el jamón dulce, el pavo, y los que van a sentar un poquito peor serán las carnes grasas, como el cordero, el cerdo, la ternera, el embutido. Tendremos que elegir también un grupo de las féculas, las legumbres y los cereales, que de ahí los más aconsejados serán las patatas, la pasta, el arroz, el pan. Si tenemos más problemas digestivos, los elegiremos blancos, y estamos mejor, pues integrales. Evitaremos las legumbres hasta que nos encontremos bien del todo. Una vez hemos superado el tratamiento de quimioterapia, sí que las legumbres hay que empezar a introducirlas, una vez los primeros síntomas están mejorados, y consumirlas entre 2 y 3 veces a la semana. Luego, verduras y hortalizas, que como ya he dicho, debería ser la mayor parte de la alimentación. Que tenemos síntomas, elegiremos mejor las verduras cocidas, judías verdes, calabacín, zanahoria, conforme nos vayamos encontrando mejor, introduciremos los otros grupos. Dentro de los grupos intentaremos introducir las que también hemos dicho que son más protectoras, las coles, las verduras rojas, las de hoja verde. Y frutas también hay que consumir frecuentemente porque tienen muchas vitaminas, tienen muchos minerales, nos protegen y nos dan energía. Cuando estemos mal, elegiremos las frutas más neutras, tipos manzana, pera, melocotón, plátano. Cuando nos encontremos bien, introduciremos todas las frutas, incluidas las ácidas, la naranja, la mandarina, el limón, que son cítricos muy antioxidantes. La principal grasa siempre tendrá que ser el aceite de oliva y evitaremos lo que son las mantequillas, la crema de leche, las mantecas de cerdo y en general las grasas animales, que son más pesadas, difícil de torear y pueden aumentar también el riesgo de enfermedad.
¿Es verdad que la alimentación alcalina favorece o actúa como un protector en nuestro cuerpo para evitar la aparición de ciertos cánceres?
Si entendemos la dieta alcalina como una dieta casi vegetariana o mediterránea, rica en cereales, verduras y frutos secos, en este caso sí, teniendo en cuenta que una dieta ácida sería una dieta más rica en carnes, rica en azúcar refinado, grasas animales. Si entendemos la dieta alcalina como esto, sí, sería recomendable, claro que sí. Básicamente eso, que entendiendo la dieta como una dieta prácticamente vegetariana, ricas en verduras, frutas, hortalizas, cereales integrales y legumbres, y baja en carnes rojas, azúcares refinados, refrescos y excitantes, en ese caso sí, pero todo lo que se salga de ahí y que incluya alimentos milagro, pues que entonces ya no está científicamente demostrado.
Verónica, ¿existen mitos alimentarios de curación del cáncer sin ningún tipo de tratamiento médico?
Sí, existen actualmente muchos mitos alimentario sobre la curación del cáncer. Por ejemplo, la doctora Odile Fernández ha escrito un libro en el que ella asegura que se ha curado un cáncer solo con dieta. Esto es, hoy en día, lamentablemente, es falso. Realmente, la dieta que ella propone está muy bien como contribuirá al tratamiento o para prevenir, pero nunca para curarlo. Corren por las redes sociales el mito de que hay varias frutas, por ejemplo la guanábana, que solamente consumiendo esta fruta te puedes curar con el cáncer. Esto es falso. No hay ninguna fruta que cure el cáncer. Existen un montón de terapias, tipo orinoterapia, etcétera, que prometen que curan el cáncer y esto lamentablemente no es real. Yo repito que lo único hoy en día que está demostrado es que la desnutrición puede empeorar la enfermedad y una buena nutrición puede ser un complemento al tratamiento, por supuesto.
Muchísimas gracias, Verónica, por habernos acompañado esta tarde y compartirnos tan valiosísimos conocimientos para el mejoramiento de nuestra vida. Mil gracias.
A vosotros.
Hemos tenido esta tarde como invitada a Verónica McLean, dietista y nutricionista, dentro de nuestro espacio Alimenta tu Salud.
Reanudamos la emisión de La Luna Salía a Tiempo. Como se ha anunciado en el inicio del programa, vamos a hablar en el espacio Otras Luces sobre la filosofía budista tibetana. El 14 Dalai Lama Tenzin Gyatso impartió una conferencia titulada El arte de la felicidad. Entre las cosas de interés que dijo están las siguientes. Todos los seres humanos somos iguales. Lo material no es suficiente para la vida humana. Hay que desarrollar una serie de valores para que coexista la paz y el desarrollo personal entre las personas. Todos tenemos que contribuir a una sociedad más pacífica. Es probable que estos pensamientos sean aceptados por la mayoría de nuestra audiencia y a nosotros nos ha estimulado a conocer quizás más y mejor esta filosofía budista tibetana. Hay que indicar que este es un sistema de pensamiento budista que se generó en India en el siglo V a.C. por Siddhartha Gautama y se difundió en Tíbet alrededor del siglo V d.C. Muchas personas consideran que esta religión no es solamente un sistema espiritual, sino también de desarrollo personal, de autoayuda. En definitiva, un sistema amplio en el que la práctica también está presente. Nosotros vamos a intentar conocerlo a través de Paloma Alba, que es una monja tibetana que tenemos ya aquí en el estudio, a la cual agradezco su asistencia por las condiciones físicas especialmente negativas que tiene esta tarde. Buenas tardes, Paloma.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar, si te parece, haciendo referencia a cuestiones personales. ¿Qué te motivó a acceder a esta religión y, en definitiva, a un sistema amplio de desarrollo humano?
Estuve interesada en conocer el budismo porque, a partir de varios autores alemanes y filósofos que había leído, todos hablaban del budismo como algo que ayudaba, pues, a comprenderse mejor y a conocer mejor tu mente. Entonces empecé a interesarme, compré unos libros sobre budismo que no me dio tiempo realmente a abrir. Y en un viaje, poco después de comprar estos libros, pues encontré el anuncio de un curso de un lama tibetano. Entonces, pues como justo antes había comprado yo los libros de budismo y de repente me encontraba con que ahí había un lama, un verdadero maestro budista que daba enseñanzas, pues fui a sus enseñanzas, al curso que dio. Y lo que realmente me llamó la atención del budismo es que me daba herramientas muy prácticas para trabajar con los aspectos como más negativos de mi mente, y también me daba métodos para desarrollar, pues, cualidades positivas como el amor, la compasión, la paciencia. Entonces, lo que principalmente he encontrado ha sido eso, métodos para mejorar como ser humano, también sobre todo mucha comprensión de lo que pasa dentro de uno y de comprender lo que te beneficia y lo que te perjudica.
Quiero indicar, si te parece, antes, Paloma, de continuar, que La Luna Salía a Tiempo es un programa abierto a la cultura, y para mí el budismo es una forma de cultura, es una filosofía, con lo cual pienso que puede ser de interés para todas las personas que quieran, en definitiva, desarrollar los conceptos de los que parten. ¿Qué tiempo estás en este ámbito del budismo?
Pues yo conocí el budismo hace ya 24 años o 25, pues a los 2 o 3 años de haber encontrado el budismo aquí en España, a este lama y otros maestros budistas que venían, pues decidí profundizar y entonces viajé a la India para estar más en contacto con las fuentes. Estuve cerca de 2 años, 2 inviernos, y al finalizar ese periodo es cuando decidí que realmente quería profundizar todavía más y decidí dejar la vida que llevaba y tomar los votos como monja budista.
¿Esa ordenación de monja budista la hiciste en qué lugar y quién te consagró?
Fue en la India y con el Dalai Lama.
Si te parece, Paloma, vamos a incidir sobre lo que fundamentalmente nos interesa a nosotros, que es conocer la filosofía del budismo tibetano. ¿Cómo se podría definir lo que es el budismo y qué finalidad tiene?
Hay una frase, un dicho que realmente me gusta mucho, que es muy sencillo y puede parecer muy simple, pero que para mí es bastante profundo. Viene del Buda y dice que se puede resumir así: evita el mal, haz el bien y adiestra tu propia mente. Son 3 frases sencillos, pero sobre todo quizás una de las cosas que para mí resalta en cuanto a lo que es la filosofía budista, esta frase, es el adiestra tu propia mente, porque todos queremos, en mayor o menor medida, pues sí, nos gustaría ser mejores personas, no dañar, pero estamos quizás adiestrados en lo opuesto, adiestrados en hacer daño, adiestrados en ser los primeros, adiestrados en ser egoístas. Pues requiere un entrenamiento, un adiestramiento, un conocer que realmente, siguiendo esos hábitos pues nocivos que hemos ido alimentando, pues ni traemos bienestar a nuestras vidas ni a las de los demás. Entonces, la clave y lo que realmente en el budismo te enseña es a conocer tu propia mente, adiestrarla en lo positivo, dejar de alimentar tendencias que te perjudiquen a ti, que perjudiquen a otros, especialmente el egoísmo. Entonces eso es lo que, pues quizás lo más esencial para mí del budismo. La finalidad, pues ser feliz, básicamente la finalidad que seguimos todos los seres, como al principio ha resaltado Susanti al Dalai Lama, hablaba en la conferencia que todos los seres somos iguales, en que todos deseamos felicidad y no deseamos sufrir. Entonces se trata de, por un lado, descubrir a qué nos estamos refiriendo por felicidad, no conformarnos con cualquier cosa, y por otro lado, pues saber poner los medios para esa felicidad profunda.
Vamos, si te parece, Paloma, a incidir sobre esos orígenes del budismo, que ya hemos dicho que el fundador fue Siddhartha Gautama. ¿Cuál fue su nacimiento, su infancia? ¿Qué le permitió desarrollar un tipo de vida distinta a la que estaba predestinada o destinado por parte de su familia poderosa, noble?
Siddhartha Gautama, hijo de un rey en un reino de la India, y estaba efectivamente predestinado pues a seguir los pasos de su padre y a tomar las riendas de su reino. De hecho, cuando nació allí en la India era costumbre pues llamar como astrólogos que pudieran augurar o dar pautas qué obstáculos tenía esa persona que había venido al mundo. Entonces, básicamente lo que aquellos astrólogos vaticinaron era que o sería un gran gobernante o sería un gran santo. Entonces el padre puso todo de su parte para que no fuera un gran santo sino un gran gobernante para poder seguir su linaje. Le mantuvo aislado de cualquier expresión o manifestación de degeneración, de sufrimiento, de fealdad, y le tuvo como en una burbuja de felicidad, por así decirlo. Pero se dio cuenta de que a pesar de que todo en su vida a su alrededor era hermoso, belleza, juventud, salud, placer, tuvo encuentros al salir de aquel jardín de placeres, como aquel que dice, tuvo sus primeros encuentros con la realidad de la vida, con la enfermedad, con que se muere, con que se enferma. Entonces se dio cuenta de que obviamente su linaje no le iba a proteger ni a él ni a los suyos, y se dio cuenta de que la gente sufría. Entonces emprendió una búsqueda para encontrar una respuesta al sufrimiento que por el mero hecho de llegar a este mundo pues todos tenemos. Su búsqueda, su descubrimiento, la experiencia que él tuvo es lo que nos ha mostrado, nos ha indicado, ahora nos sirve de pautas para poder nosotros también acercarnos a esa experiencia de bienestar profundo, de felicidad.
Yo quisiera incidir, Paloma, esa búsqueda, ¿tuvo apoyos, asesoramiento, orientación por parte de algunos maestros o fue solamente iniciativa propia?
Partió de su iniciativa, pero claro que en esa búsqueda estuvo en contacto con los maestros o los practicantes avanzados de aquel entonces.
Cuando se refiere a ese camino medio, ¿qué nos quiere decir?
Es una de las características del budismo y de que el Buda enfatizaba el camino en medio. Podría leerse desde varios enfoques, pero básicamente es no caer ni en los extremos. El Buda rechazó los extremos, por ejemplo, del ascetismo o de la automortificación y el extremo de la indulgencia. De hecho, en aquella época en la India, incluso en la actualidad, en algunas tradiciones espirituales se llega a ser bastante extremista en cuanto a la mortificación, por ejemplo, del cuerpo como liberación, pues a lo mejor del espíritu, lo que viene a hacer básicamente debilitar el cuerpo y debilitar el espíritu. Básicamente el Buda vio que, ¿no?, que para poder realmente tener suficiente energía mental, espiritual, suficiente coraje, pues no podías caer en esos extremos ni tampoco indulgir en la complacencia de lo que son los sentidos. Entonces, esa es una de las lecturas que tiene el camino medio, pero tendría otras un poco más profundas que no sé si corresponden ahora.
Me gustaría reincidir sobre la meditación del Buda y ese estado de despertar al que llegó. ¿Qué quiere decir todo esto?
Sí, de hecho, uno de los calificativos cuando hablamos de Buda, y lo que quiere decir el Buda es el que ha despertado o el despierto, también se dice el iluminado. Y de lo que se despierta es de la ignorancia o de los oscurecimientos de nuestra mente. Es decir, nuestra mente realmente está bastante agitada, bastante dispersa, bastante distraída, y siempre nuestra mente está como con filtros que nos hacen ver la realidad algo diferente de cómo es. Es decir, nosotros normalmente pues nos dejamos arrastrar por las cosas que nos atraen, y generamos pues atracción, deseo, apego, o estamos a la defensiva de las cosas que percibimos como nocivas, ¿no? Y generamos rechazo, aversión y demás. Entonces, siempre que están algunos de estos filtros en nuestra mente, como puede ser el odio, el orgullo, los celos, el apego, en realidad nosotros no estamos percibiendo con plena claridad la situación. La estamos percibiendo en relación a nuestros propios filtros, en relación a nuestros propios intereses sobre todo, y estamos como teniendo una lectura equivocada de cómo es la persona, porque no hay nadie que sea totalmente negativo ni nadie que sea todo perfecto. Pero cuando hay alguno de estos filtros en nuestra mente, vemos a las personas con unas cualidades que en realidad no corresponden 100% a la imagen que nosotros tenemos de ellos. Entonces, ese sería uno de los oscurecimientos que tiene nuestra mente como adormecida y que vamos a sufrir en relación a esa percepción mental, porque en relación a que yo perciba a alguien como perjudicial o que perciba a alguien como una persona maravillosa hacia la que voy a sentirme atraída o apegada y no ver otros aspectos que también forman parte de esa persona, vamos a relacionarnos o bien con hostilidad, por ejemplo, o bien con partidismo. Y siempre que nos relacionamos pues con hostilidad, de forma exclusivista o con favoritismos, estamos realmente abriendo ya las puertas de conflictos y de problemas. Entonces, despertar tiene que ver con ir disolviendo pues todos esos como filtros de los engaños que hay en nuestra mente.
Paloma, cuando se habla del budismo, ¿se refiere a un solo budismo o hay diferentes escuelas dentro del budismo?
El budismo es un abanico muy amplio de doctrina expuesta por el Buda, porque el Buda estuvo desde que alcanzó ese estado de despertar hasta que dejó este cuerpo, pues pasaron bastantes años, 30, 40, no sé ahora exactamente. Entonces, yo y la gente que escuchaba sus enseñanzas, pues había gente desde lo más sencillo a personas de una gran capacidad intelectual. Fue un gran abanico de enseñanzas lo que dio. Y entonces, pues dependiendo de los diferentes métodos que expuso, se han ido desarrollando diferentes tradiciones budistas en lo que es este camino espiritual.
Si te parece, vamos ahora ya a incidir un poco en la teoría del budismo. ¿Se pueden establecer unas características determinadas en cuanto a la existencia, en cuanto a la vida, en relación al budismo y en relación a la persona, al ser humano? Cuando hablamos, por ejemplo, del no yo, ¿qué queremos decir con todo esto?
Para empezar, una de las características más cercanas y accesibles que podemos distinguir de la existencia es que la existencia está empañada de sufrimiento, en una u otra versión, en uno u otro grado, no necesariamente el sufrimiento más intenso que podemos tener a nivel físico o emocional, sino el mero hecho de la insatisfacción o del vacío que podemos llevar dentro. Cuando se habla del no yo, normalmente la percepción que tenemos todos de nosotros mismos es como el ombligo del mundo y que somos lo más importante. Y consideramos que hay algo que nos hace inherentemente ser nosotros mismos y algo, por lo tanto, muy importante a defender. Y en el budismo te estaría diciendo que eso es una equivocación. Que por un lado, lo que quiera que somos es algo que existe dependiendo de muchos factores. No hay nada como aquel que dice que sea intrínsecamente nosotros, sino que lo que conforma el ser es algo que depende de muchos factores y que no hay una entidad intrínseca que nos caracterice. Por lo tanto, si no hay una entidad intrínseca que podamos señalar como nosotros, toda la armadura que se crearía en torno a esa entidad, como puede ser la agresividad, como puede ser los celos, como puede ser el apego, que en definitiva tiene que ver con defender yo y lo mío, pues entonces todo eso no tendría lugar. De hecho, se identifica a la raíz del sufrimiento, la clave sería ese identificarse o defender el yo, por así decirlo.
En cuanto a la permanencia o impermanencia, ¿cómo lo conceptúa el budismo?
Aunque sabemos que las cosas no perduran, sin embargo, nosotros nos relacionamos con nosotros, con las personas, con los objetos, con las situaciones, como si fuera algo estable, permanente y que no cambia. Entonces eso es como vivir mirando de espaldas a la realidad Y siempre que miremos de espaldas a la realidad, estamos también abriendo las puertas a la frustración, a los problemas y al sufrimiento. Entonces, una de las características que te enfatiza mucho en el budismo es pues el que reflexiones y que te des cuenta de que la naturaleza de todo lo que existe es justamente que es transitorio, que es impermanente. Si comprendemos que tenemos que irnos en cualquier momento y no sabemos en qué momento, que las personas con las que estamos pues también se van en cualquier momento, o que los objetos con los que nos relacionamos no son algo duradero, que existen siempre, pues entonces vamos a establecer una relación mucho más saludable con nosotros, con las personas y con las cosas con las que nos estamos rodeando, sin tanto aferramiento.
Otra cuestión que me gustaría preguntarte es cómo conceptúa el budismo las distintas funciones que tiene el ser humano, las capacidades. ¿Cada una va por un sitio o hay una armonía, una globalidad, una interdependencia de pensamientos, sentimientos?
En el budismo se habla de que todos los seres tenemos un gran potencial como seres humanos. Por el hecho de tener esta inteligencia humana y esta mente, pues tenemos un gran potencial de evolución. Y la mente tiene muchos aspectos. En la mente se manifiestan los pensamientos, las emociones, que las emociones realmente están muy vinculadas a nuestros pensamientos, a nuestra percepción del mundo. Se da mucha importancia, como decía al principio, adiestra tu propia mente, porque toda la experiencia que tengamos de felicidad o de bienestar principalmente tiene que ver con el estado de nuestra mente. De hecho, una de las cosas que se enfatiza mucho en el budismo es todo depende de la mente. Dependiendo de que tengamos, por ejemplo, un estado mental saludable, positivo, bondadoso, vamos a relacionarnos con el mundo de una forma mucho más amable, mucho menos hostil, y en principio vamos a tener más posibilidades de que la respuesta, la interacción con el mundo sea también mucho más amable, mucho más humana. Cuando tenemos una actitud hostil, agresiva, egocéntrica, pues también eso va a hacer que la respuesta que tengamos por parte de las personas con las que nos relacionemos vaya a ser una respuesta también agresiva. Entonces, cultivamos el tener, debilitar todos esos estados de mente negativos y favorecer los positivos, porque básicamente nuestra experiencia de felicidad o sufrimiento va a depender de lo que haya en nuestra mente y de cómo interactuemos con el mundo.
Estamos hablando, Paloma, de pensamientos, sentimientos, pero ¿qué lugar ocupa la voluntad en este sistema filosófico?
Pues mucho. Ocupa un gran papel, porque en realidad somos lo que nos venimos haciendo. Cierto, las personas tenemos diferentes situaciones externas, hay situaciones que hay muchos más obstáculos que las de otras personas, pero hay libertad en cómo nos relacionemos nosotros o cómo afrontemos las situaciones que la vida nos vaya presentando. El que seamos de una forma u otra, obviamente es algo que consciente o inconscientemente hemos ido nutriendo y hemos ido alimentando y hemos ido eligiendo. Si no somos conscientes y nos hemos dejado llevar simplemente pues por la inercia del mismo egoísmo o por la inercia de nuestros apegos o de nuestros hábitos negativos, pues obviamente eso es lo que se refuerza y entonces requiere mucho más esfuerzo encauzar positivamente la mente cuando está más fortalecida una tendencia negativa. Pero el que tengamos como más desarrollado determinadas cualidades, como puede ser la amabilidad, la bondad, la compasión, pues tiene que ver con que estamos más familiarizados con ellos. Hemos puesto más voluntad en eso y entonces resulta más fácil, como todo. Según te entrenas en algo, resulta más fácil.
En esa búsqueda de la felicidad, del bienestar, en armonía, en cooperación con el resto de seres humanos, la ayuda de una deidad, ¿se contempla o no en el budismo?
Has introducido el tema de la deidad, luego lo tocaré si acaso un poco, ya que se ha introducido. La principal ayuda viene de tu propia puesta en práctica de lo que consideras que es saludable. Nadie nos va a salvar, vaya. Eso en el budismo nos dirían que nosotros somos nuestro propio maestro y nosotros somos pues nuestro propio verdugo, en cierta forma. Porque obviamente el que crea el paraíso o el infierno tendría que ver con lo que estamos creando nosotros con nuestra mente. pero claro que necesitamos, igual que hasta para las cosas materiales más simples, como es aprender a hacer una paella mismo, necesitamos pues unas ciertas instrucciones. Todavía es más importante educarnos, recibir instrucciones de los que tienen más experiencias para trabajar con nuestras emociones, que eso casi nadie nos enseña. No solemos recibir educación de qué hacer cuando nos sentimos tristes, cómo trabajar con eso, cómo trabajar cuando estamos deprimidos, cómo trabajar cuando estamos obsesionados con algunas ideas que nos están haciendo daño. Entonces, para poder saber trabajar con todas esas emociones, necesitamos ayuda. Y en eso, los principales referentes que tenemos son pues las propias enseñanzas de Buda, que nos vienen a través de otros maestros que son conocedores y han integrado y experimentado esas enseñanzas. ¿Qué papel juegan, como has mencionado, lo de las deidades? En el budismo no se habla de un dios creador, pero sí que se verá cuando se entra en un templo budista, especialmente un templo budista tibetano, pues diferentes representaciones, que les llamamos deidades, vienen a simbolizar diversos aspectos de cualidades de la mente iluminada. Hay varias lecturas en cuanto a estas representaciones. Por un lado, esa es una, y por otro lado, principalmente son esos aspectos de una mente omnisciente, una mente iluminada, y también corresponde a personas históricas que en su momento han perfeccionado pues alguna de esas cualidades, como puede ser la sabiduría, como puede ser la energía de ayudar a los demás, la compasión. Entonces, hay prácticas que te ayudan como a sintonizar más directamente con las semillas de amor, de bondad que hay en nuestra propia mente y están relacionadas con estas deidades, esas prácticas.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo. Os recuerdo que Paloma Alba es monja tibetana y estamos hablando sobre la filosofía budista tibetana. Aprovechando esta última frase, lo que estamos diciendo, hablando, se aplica evidentemente a la filosofía budista tibetana o tiene matices especiales. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como ya no nos queda demasiado tiempo, me gustaría introducir el concepto de renacimiento.
En realidad, las cosas que he expuesto no podemos decir que sea algo exclusivo de la tradición espiritual o de la religión budista. Todas las religiones nos hablan de la importancia de desarrollar el amor, la compasión, especialmente pues en el cristianismo Jesucristo es el máximo exponente de dedicación y de amor y compasión hacia los demás. Entonces, en realidad, todas las tradiciones espirituales nos están hablando de desarrollar cualidades de nuestro corazón, como puede ser especialmente el amor y la compasión, y también tener una conducta ética que no perjudique. Entonces, eso es algo que no podemos decir que sea exclusivo de una u otra tradición espiritual. También es algo muy importante, quería quizás resaltar, que obviamente somos, como muy a menudo dices ante el Dalai Lama, somos muchos seres humanos, cada uno de diferentes características y de diferentes contexto educativo. Entonces, para algunas personas les va a ayudar el budismo a crecer como seres humanos, a desarrollar esas cualidades, pero sin embargo para otras personas no tiene por qué ayudarles el budismo. Lo que les va a ayudar es precisamente otra religión, como puede ser el cristianismo. Entonces, es muy importante que realmente cada uno de nosotros sepamos qué es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser mejores personas. Se puede aprender de las demás tradiciones religiosas, se puede respetar, pero obviamente no es sano creer que la propia religión es la mejor para todos. Cada uno tiene que ver qué es lo que le conviene a sí mismo sin excluir pues a ningún otro. Y obviamente esto no es bueno para todos necesariamente. Es preferible vivir cada uno su propia tradición espiritual, vivirla con honestidad y sinceridad y estar al servicio de los demás a través de eso. En el budismo sí que se habla de la reencarnación. Esto es algo que aquí en Occidente, especialmente en la actualidad, en el cristianismo, es un concepto ajeno, aunque también hay que reconocer que pues hay muchos hay algunas cosas. También en el cristianismo se habla, por ejemplo, de la vida eterna. No sé qué tanto podría tener que ver con esto de la reencarnación. En alguna época de la historia el cristianismo sí que hablaba de reencarnación, hasta que, no me acuerdo en qué concilio, se decretó que no, que esto se dejaba aparte. Entonces, en el budismo sí que se habla del tema de la reencarnación, que en Asia, en Oriente, pues una gran mayoría de gentes, para ellos es lo que creen. Es decir, al dejar esta vida, obviamente dejamos nuestro cuerpo, pero el ser humano no es simplemente lo material. Hay este otro aspecto que en el budismo le llamamos mente, y que aunque hay una dependencia con el cuerpo, no es exactamente lo mismo. Entonces, el cuerpo, lo físico, se abandona, pero la mente sigue teniendo su propia continuidad. Y esa continuidad pues va a volverse a vincular a una manifestación física, a otro renacimiento, que va a estar caracterizado por las tendencias o las semillas mentales que haya en la mente de ese ser que ha dejado la vida anterior. Es decir, que las condiciones que nos vamos a ir encontrando o hacia donde nuestra mente va a ir sintiéndose como más magnetizada o atraída, hay una cierta relación con lo que sea más familiar en la mente del que ha dejado la vida. Entonces vamos a tener un tipo de renacimiento u otro dependiendo de aquello que hayamos trabajado más.
Sí que sería interesante que nos comentaras cómo podríamos resumir lo que es la ética budista.
No matar, ni siquiera animales. Incluso yo creo que en el cristianismo también se dice no matar, pero no se especifica a humanos. Pero en el budismo se dice muy claro no matar, obviamente, ni siquiera expresión animal. No robar, no mentir. No tomar intoxicantes, no tener conductas sexuales que perjudiquen. Básicamente estos sean como los cinco pilares de la ética budista. Y como extensión a estos cinco pilares de la ética budista, pues el respetar la vida, respetar las cosas de los demás, respetar las relaciones sentimentales establecidas, no dañar la mente, etcétera.
Paloma, tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te llamas, por favor?
Soy Óscar.
Óscar, adelante.
Felicitaros por la entrevista, sí que hay muchas cosas que estaba aprendiendo. Quería preguntarte por la meditación. Has hablado de otras tradiciones. ¿Qué es la meditación en el budismo y qué tiene que ver con otras formas de entender la religión?
Gracias, Óscar. Un saludo.
Hola, Óscar. La meditación es un mirar hacia adentro. De hecho, budista, lo que traducimos hoy por hoy como budista, etimológicamente tiene que ver con mirar dentro de uno. Entonces, la meditación nos ayuda a mirar nuestro interior, a mirar nuestro corazón, a mirar nuestra mente. Y cuando miramos, pues empezamos a descubrir qué es lo que pasa. Y empezamos a descubrir qué aspectos están perjudicando y qué aspectos aportan bienestar y felicidad. Y cuando logramos descubrir eso, pues a través de la meditación empezamos a poder cultivar aspectos benéficos, debilitar los que nos perjudican y sobre todo traer como mayor luz, mayor atención a lo que sucede en nuestra mente para evitar todo aquello que perjudique. Es muy conciso, se podría hablar más, pero ahora no tenemos tiempo.
Paloma, yo quisiera incidir ahora sobre el Dalai Lama. Ha sido ordenada como monja por este líder espiritual y político del Tíbet. ¿Qué supone esta figura en el ámbito internacional?
Creo que cada vez está siendo más obvio que es una figura que es un exponente de la no violencia, es un exponente del diálogo, de la naturalidad. Su propia presencia ayuda realmente mucho a que la gente pues comunique y estimular realmente aspectos positivos como el amor y la compasión. Ayuda al entendimiento, es lo que yo veo.
Prácticamente hemos llegado ya al final de este encuentro con la cultura. Gracias, Paloma. Alba, que es monja budista, nos has clarificado algunos conceptos. Sí que es interesante acceder a otras formas de pensar, a la cultura alejada de nuestra tradición. Gracias, Paloma, y un saludo. Gracias. finalizaremos, como es habitual, la edición de hoy de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Nos acompaña Mar Venegas, poeta y escritora de libros infantiles y poesía para adultos, es animadora a la lectura y a la creatividad a niños y adultos y colabora con varias revistas. Buenas noches, Mar.
Buenas noches.
Leyendo tu historial literario, destaca esa vinculación con el ámbito infantil. ¿A qué se debe esto?
Me interesa bastante acercar la poesía a la infancia y un poco va por ahí. Creo que el tener un hijo ayuda también a escribir para él y a partir de ahí me caen bien los niños, más que los mayores, yo creo.
¿Es muy distinto escribir para niños que para adultos?
Sí, es diferente. Si tienes en mente al lector, a mí me gusta tomarlos muy en serio y entonces sí que pienso en intentar mirarlos a los ojos. Obviamente a un niño no lo subes a un coche para que conduzcan, pues con el lenguaje sucede lo mismo. Hay unos caminos y un acompañamiento y no es lo mismo comenzar a andar que ir en bicicleta o en moto, pues con esto sucede lo mismo. Yo creo que la literatura infantil para niños es un libro que puede leer también un niño, pero que en general la etiqueta esa que nos impide muchas veces a los adultos, los que realmente salimos perjudicados somos nosotros, porque es literatura maravillosa y hay libros estupendísimos que yo creo que deberían de leer más de un adulto.
Una pregunta difícil a juicio de nuestros invitados. ¿Qué es para ti la poesía?
Muchas veces lo peor de la poesía es meterla dentro de su propio nombre. Yo creo que la poesía va más allá de ella misma y esa etiqueta es la que nos impide muchas veces desarrollar todo su potencial o verla allá donde está. Por eso prefiero decir que la poesía es todo y está en todos los lugares y en eso baso mi trabajo.
Has publicado diversos libros de poesía para adultos, el último en 2014 con el título Anáforas del Derrumbe. ¿Cuál es el nexo de unión entre este libro y los anteriores?
Bueno, yo creo que no hay un nexo de unión en realidad, hay momentos diferentes y cosas que decir en ciertos momentos determinados. Y Anáforas del Derrumbe pues tiene mucho que ver con un momento en plena crisis, las consecuencias que tenía a nivel político, a nivel social, conforman el libro a partir de toda esa realidad. Creo que todo acto personal es político y en realidad en este caso pues habla precisamente eso. La anáfora como recurso lírico literario, que es una repetición, y el derrumbe al que asistimos de manera continua desde que el hombre es hombre, yo creo.
¿Qué poetas te han influido o son tus preferidos actualmente?
Esa es una pregunta difícil. Hay muchos poetas que me gustan, me gusta la poesía de tradición oral también muchísimo. Me gustan las personas que piensan en lo poético, no solo los que son poetas, sino también las reflexiones en torno a pensamiento y lenguaje. Pero en cuanto a poesía, pues ahora mismo te podría decir, acaban de caer en mis manos tres libros. He tenido la suerte que los tres son maravillosos, que son los últimos que he leído. Dos autoras que ya conocía y que me parecen dos voces imprescindibles. Una es María Auxiliadora Álvarez, que tuvimos la suerte de tenerla en enero aquí en Valencia, que vive en Estados Unidos pero es venezolana y que ha sacado ahora mismo un libro con Candaya. La otra es Luz Pichel, que es una poeta gallega que vive o ha vivido muchos años en Madrid, y su libro Transhumancias, maravilloso también. Y luego Emilia Conejo, que por unas circunstancias vitales a ella le llegó el libro de para sus hijos, a partir de eso conectamos y me mandó su libro Minuscularidades, que es su primer poemario, que me parece una absoluta maravilla. Pues creo que más que poetas me marcan libros que en un momento determinado me llegan. En este caso pues he tenido suerte que estos tres últimos me parecen tres joyas.
Mara, a nuestros invitados e invitadas les solicitamos que seleccionen un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Pues he elegido uno de Anáforas del Derrumbe, de esta edición especial que hace el artista Gabriel Viñals y que habla de escribir, de poesía. Las anáforas son un abecedario y esta letra correspondería a la H de hueso.
Pues cuando quieras.
Hueso. Tuve primero que desollar y mancharme las manos. Tuve que ver el blanco para creerlo y acariciarlo con los ojos llenos de lágrimas. Tuve después que triturarlo con el puño cerrado contra la roca. Tuve que acercarlo a mis labios, nudillo sangrando todavía, y que el viento lo empujase a través de mi garganta. Tuve que destruirlo y respirarlo y creer que me acercaba. Aún así, no sé si existe ese poema, hueso desnudado, como un zumbido en mi tráquea.
¿Qué ¿Qué quieres comunicar con este poema tanto al lector como a nuestros escuchantes?
Pues es un poema que habla de lo que es la escritura, en realidad, de lo que supone el esfuerzo también de desollar, de sacar lo que está oculto, el hueso como metáfora del lenguaje, de la palabra, de la poesía, sacar lo blanco, lo que hay debajo de la carne, lo que hay debajo de la vida, que es lo que hace el poeta, la poeta en este caso.
Finalmente, Mar, me gustaría que recomendaras a nuestros escuchantes algo para que se introdujeran o de alguna forma consoliden ese hábito de lectura y de escritura de la poesía.
Es muy difícil así con tan poquito tiempo, pero vamos, yo recomiendo siempre abrir bien los ojos y que la poesía realmente la tenemos más cerca de lo que creemos. Quitar prejuicios, quitar esas etiquetas y buscar el poema. Afortunadamente hay tantísima poesía, tantísimos tipos de poemas que seguro hay alguno que nos toca, el nuestro.
Mar Venegas, poeta, escritora y animadora a la lectura, gracias por tu intervención en Despedida en Verso y hasta otra ocasión.
A ti, muchísimas gracias por llamar, Enrique.
Gracias, Mar, un saludo.
Venga,
chao.
Saludos. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad, nos va la vida. Gracias una vez más por tu escucha y atención. Hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.